Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estos son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Siria acusa a Israel de un nuevo ataque con misiles a la misma base aérea que Estados Unidos bombardeó el año pasado. Daesh en el Sinaí reivindica el ataque a fuerzas egipcias que causaron 22 muertes hace unos días. La Liga Árabe aplaude el ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria. El editor neonazi barcelonés Pedro Varela entra en prisión por editar el libro de Hitler. Estos son los titulares del día de hoy. Después hablaremos con Raquel en la Agenda Cultural. Las defensas antiaéreas sirias interceptaron varios misiles de origen desconocido que atacaron la base aérea de Sayrat, en la provincia de Homs, en el centro del país, y que fueron interceptados. El ejército sirio atribuye el ataque a Israel. La televisión pública siria ha mostrado varias imágenes de un misil que habría sido interceptado con éxito. El ataque supondría la segunda ofensiva por parte de Israel contra la provincia de Homs en los últimos 7 días. En 2017, la misma base aérea fue objetivo de un ataque con misiles de crucero por parte de Estados Unidos en represalia por el ataque químico llevado a cabo en la zona de Yanseiyun, que se saldó con más de un centenar de muertos. Por otra parte, un medio libanés afín a Hezbollah ha indicado que el sistema de defensa aéreo sirio ha interceptado 3 misiles lanzados contra el aeropuerto militar de Dumair, al noreste de Damasco, cerca de la región de Ghuta Oriental, aunque los medios sirios no han mencionado dicho ataque.
La verdad que cada vez es más difícil saber qué es lo que pasa o lo que no pasa en Siria, porque las autoridades sirias denuncian que hubo un ataque con misiles sobre esta base aérea que había bombardeado a Estados Unidos el año pasado. Hezbollah habla de un ataque con misiles contra una zona cerca de Ghuta Oriental, de las cuales los sirios dicen no informan nada. No entendemos muy bien cómo es que Hezbollah informa sin coordinarse con lo que van a informar, digamos, los medios oficiales sirios para los que trabajan. Ellos son los lacayos del régimen presidencial de Bashar al-Assad. Así que lo que hay en Siria, aparte de una guerra, es una gran descoordinación, con lo cual no sabemos muy bien, porque también para este tipo de historias Israel no suele comentar, no suele decir o confirmar si atacó o no a Siria o como mucho lo confirma o informa sobre ello varias semanas o meses después. Así que de momento tenemos esta noticia que según la televisión siria pues hay un misil que ha sido interceptado con éxito y ha mostrado imágenes. Ahora yo apelo a los oyentes a que oigan el reportaje de ayer mismo, el de actualidad, con Jesús Manuel Pérez Triana, cuando hablábamos del ataque del fin de semana, del viernes a la noche, de las fuerzas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria, y de las noticias que ellos daban de haber interceptado 70 y pico misiles de los 100 y pico que se lanzaron, pero que no habían mostrado por televisión ninguno. Y ahora de este sí muestran por televisión, entonces quiere decir que los 70 y pico del viernes eran mentira, o que este misil que muestran por la televisión es el mismo misil que muestran cada vez que hay un ataque y quieren demostrar a la población que están seguros, y resulta que es una filmación falsa de un misil que puede ser soviético o sirio y que se ha caído en su propio territorio. Con lo cual, realmente es muy difícil informar sobre lo que pasa en Siria cuando las fuentes de información tienen que dar algo que ver con Siria, con Irán o con Rusia, porque son todas noticias desvirtuadas, falsas, falsificadas a posta o no a posta. Así que lo único que les recomiendo es que no pongan demasiada credibilidad cuando les llega una noticia por el Facebook o por el Twitter, lo que sea, cuya fuente es, por ejemplo, Russia Today o Hispan TV o las agencias informativas de Hezbollah o de Hamas o de Siria. Así que de momento vamos a quedarnos a la espera de saber algo más sobre si hubo realmente un ataque o hubo dos ataques o no hubo ningún ataque.
El grupo terrorista Daesh reivindicó el ataque que fue perpetrado contra el ejército egipcio en el centro de la península del Sinaí, que dejó, según dicha organización, 22 muertos. Siempre según esta fuente, atacaron una posición militar ubicada en la zona de Al-Qasima, en el centro de la península, donde hubo enfrentamientos con fusiles automáticos y granadas. Entre los muertos habría 7 oficiales egipcios, que cifró en 8 los militares asesinados y 15 los heridos. El portavoz castrense anunció que sus unidades lograron frustrar una operación terrorista perpetrada por un grupo de 14 elementos terroristas, entre ellos 4 individuos con cinturones explosivos y armados con ametralladoras.
Bueno, aquí, como la noticia anterior, pues evidentemente es difícil comprobar los números o los detalles, pero lo que sí está claro es que hubo un ataque terrorista del grupo Daesh en el Sinaí contra fuerzas egipcias. Este ataque no es el primero ni es el último. Es más, en estos momentos llevan más de 3 meses las fuerzas egipcias rastrillando el Sinaí a fondo, se supone, en represalia por aquel ataque que costó la vida a 300 personas en una población de mayoría copta también en el Sinaí hace cosa de 3 o 4 meses. Pero el ejército egipcio no consigue dominar a estos elementos que tienen como gran ventaja que el Sinaí es un desierto. Un desierto no tanto o solamente por la aridez geográfica que presenta, sino porque en el desierto vive muy poca gente, con lo cual habrá muy pocos otros habitantes que puedan incluso delatar la presencia de estos grupos o colaborando con el gobierno o de la manera que sea. Así que Egipto, con los medios que está utilizando, le va a resultar muy difícil acabar con este fenómeno de Daesh en el Sinaí, porque lo que tendrían que hacer, en todo caso, es cortarle las líneas de abastecimiento. Y las líneas de abastecimiento de armas y todo lo que ellos puedan llegar a necesitar, lo pueden recibir a través de tantos puntos, porque el Sinaí, si bien es un desierto, tiene muchísimos centenares de kilómetros de costa, con el Mar Rojo, después del estrecho desde el Mar Rojo, el Canal de Suez, etcétera, etcétera. El Mar Mediterráneo también tiene costas, el desierto de Sinaí, con lo cual pues pueden recibir abastecimiento de esa manera, a través de una simple barca que les llegue, por ejemplo, armas o balas, para munición para seguir atentando, explosivos, etcétera, etcétera.
La Liga Árabe ha experimentado muchos cambios desde la cumbre árabe de Beirut de 2002, en la que Arabia Saudí ofreció la paz a Israel si se retiraba de los territorios palestinos. La última cita de la organización el pasado domingo en Arabia se ha centrado en criticar a Irán. Respecto al ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria, han aplaudido la acción con las reservas de Egipto, Irak y Líbano, aunque no se ha planteado ninguna propuesta para acabar con una guerra que ya ha entrado en su octavo año. Tampoco se ha hablado de Qatar, que pese al bloqueo impuesto por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos desde el año pasado, sí fue invitado a la cumbre, ni de los problemas de Yemen. Que el rey Salmán haya proclamado la reunión como cumbre de Jerusalén y su condena a la designación de esa ciudad como capital de Israel por parte de Estados Unidos no logra ocultar que las posturas saudíes se alinean cada vez más con las israelíes.
Sí, también pocos comentarios podemos hacer porque esta en realidad no era una columna tanto de información sino de opinión, como suelen ser últimamente los supuestos informativos del país. Esta columna la escribe Ángeles Espinosa, bastante indignada porque la Liga Árabe haya aplaudido el ataque de Estados Unidos y no se ocupe de reivindicar, por ejemplo, la marcha del retorno de los grupos terroristas en la Franja de Gaza, o ocuparse de otras historias como los problemas de Yemen, como ella denomina, que son problemas, que son guerras, enfrentamientos entre los pro-iraníes y los pro-saudíes. Así que, evidentemente, la Liga Árabe está liderada absolutamente por Arabia Saudí en este momento. Y me gustaría, ya que estamos en estos días de conmemoración, a horas de la conmemoración, según el calendario hebreo, de los 70 años de la existencia de Israel, hacer esta pregunta a los oyentes, a ver si se atreven a buscarla en internet y la hallarán fácilmente. ¿Cuándo fue creada la Liga Árabe y con qué objetivos? Porque uno piensa, la Liga Árabe tendrá los objetivos. Bueno, ustedes háganme el favor, búsquenlo y quizás se lleven una sorpresa y quizás no.
El propietario de la librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, ingresó hace unos días en el centro penitenciario de La Roca, en Quatrecamins, para cumplir una pena de 3 meses y 1 día impuesta por el juzgado penal número 15 por un delito contra la propiedad intelectual. Hace un año, este juzgado condenó a Varela a 6 meses de prisión, 1 año de inhabilitación para la edición, publicación y venta de libros y una multa de 1.080 euros por editar el libro Mi lucha, de Adolf Hitler, sin tener autorización ni licencia para ello entre 1997 y 2010. Sin embargo, en diciembre, la Audiencia de Barcelona estimó en parte un recurso de Varela y rebajó la pena a 3 meses de cárcel. Como el librero tiene antecedentes penales por un delito de incitación al odio, el juzgado ordenó su ingreso sin suspenderle la pena en un plazo determinado. Su abogado, Fernando Oriente, presentó un recurso contra esta decisión, aunque la Fiscalía contra Delitos de Odio y Discriminación se opuso, pero la respuesta del juez no llegó antes de que finalizara el plazo concedido y fue denegar la suspensión cautelar. Desde la defensa de Varela se considera que la decisión final de la Audiencia de Barcelona podría llegar cuando el librero cumpla los 3 meses impuestos en prisión. La Audiencia de Barcelona anuló la parte de la condena del juzgado que obligaba a Varela a indemnizar al Estado de Baviera, en Alemania, propietario legal de los derechos del libro, con 67.637,5 euros por la venta de los ejemplares.
Bueno, mucho lenguaje legal que realmente lo dejamos tal cual estaba publicada la noticia para no enfarragarnos más nosotros en intentar explicarlo. Bueno, el señor Pedro Varela es un viejo conocido de los judíos de España y de Europa porque su incitación al odio desde el punto de vista nazi, con la publicación de libros, con la organización de charlas con negacionistas del Holocausto, etcétera, etcétera, es conocida y aparece muy frecuentemente en las portadas de los medios judíos de todo el mundo. Por eso que ahora por lo menos se pasa una temporadita tras las rejas, pues es una especie de alivio, aunque claro, 3 meses se pasan volando y realmente este no es el castigo ejemplar que uno espera cuando es un delito tan continuado de incitación al odio, a la violencia, al antisemitismo explícito, etcétera, etcétera, por parte de este señor. Bueno, en esta ocasión sí va a ir a la cárcel, pero me imagino que allí se sentirá como pez en el agua en cuanto sea recibido por los grupos neonazis que de vez en cuando tienen algún representante tras las rejas por agresiones a negros, homosexuales, gitanos, cualquier persona, extranjeros, cualquier persona que no se ajuste a los modelos de la superioridad de la raza aria, que por cierto, según ese modelo, pues los españoles tan bajitos y morenos, pues estaríamos en una categoría muy inferior en la clasificación.
Cerramos aquí esta primera parte de las noticias de hoy. Ahora volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Empezamos esta agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. ¿Con
qué lo hacemos? Hola a todos de nuevo.
Pues lo hacemos con una presentación en Centro Sefarad Israel. Se trata del libro La voz de la diáspora venezolana, que firma Tomás Páez como coordinador y edita Catarata. En esta presentación, que tendrá lugar el 19 de abril a las 19 horas en el Palacio de Cañete, participarán dos ponentes, el propio autor y Federica Palomero, ensayista especialista en arte, que además fue directora del Museo Sefardí de Caracas y colaboradora de Radio Sefarad. La hemos tenido aquí en varias ocasiones. El autor es doctor en filosofía por la University College de Londres y nos viene a presentar, como les decimos, este libro que nos habla de la historia de la diáspora de los judíos venezolanos y en concreto centrándose en el tema de la emigración y cómo esta afecta a la comunidad desde diferentes puntos de vista, tomando como referencia las perspectivas individuales, las emociones, los sentimientos, los intereses e incluso la nostalgia. Además, nos propone adentrarnos en las diferentes situaciones sociales que ello conlleva. En el estudio que se realiza en el libro, el autor nos ayuda a entender cómo se van desarrollando las distintas situaciones sociales, teniendo en cuenta tanto las dimensiones cuantitativas como las cualitativas. Y en este caso es un libro de plena actualidad porque España está siendo receptora de muchísima emigración venezolana y muchos de estos emigrantes son judíos y empiezan aquí una nueva vida huyendo de las difíciles circunstancias que se están dando ahora en su país.
Muchos de ellos llegan también a Madrid, ya lo han hecho ahora y hace tiempo, así que tienen posibilidad de acercarse al Palacio de Cañete.
Exacto. Les recordamos la fecha, 19 de abril a las 19 horas, en el Palacio de Cañete, como decías.
Perfecto, pues ahí podrán ver más y saber más sobre la diáspora judía de los venezolanos.
Aquí en Radio Sefarad conocimos a Vivian Gornick gracias a su excelente libro Apegos Feroces, con más de 15.000 ejemplares vendidos, nombrado Libro del Año por los libreros madrileños el pasado 2017 y ahora nos llega desde la editorial Sexto Piso, la misma que editó este primer libro, este Apegos Feroces, bueno, pues ahora nos llega La Mujer Singular y La Ciudad, traducido también por Raquel Vicedo y que es una continuación natural de este exitoso Apegos Feroces del que hablamos aquí en Radio Sefarad.
Recuerdo el título.
Sí, les ponemos el link en el nombre de la autora para que recuperen esta entrevista. La Mujer Singular y la Ciudad es un mapa fascinante y emotivo de los ritmos, los encuentros fortuitos y las amistades siempre cambiantes que conforman la vida en la ciudad, en este caso la Nueva York, de Vivian Gornick, que conocimos también en Apegos Feroces. Una ciudad, nos dice la autora, que hace soportable su soledad. Mientras pasea por las calles de Manhattan, de nuevo en compañía de su madre o sola, Gornick observa lo que ocurre a su alrededor, interactúa con extraños y busca su propio reflejo en los ojos de un desconocido. Así que es un vigoroso collage que intercala anécdotas personales, viñetas narrativas y piezas reflexivas sobre la amistad, sobre la a menudo irreprimible atracción por la soledad y sobre qué significa ser una feminista moderna, una mujer singular, en estas memorias que son el autorretrato de una mujer que defiende con ferocidad su independencia y que ha decidido vivir hasta el final sus conflictos en lugar de sus fantasías.
Bueno, pues un autorretrato de esa mujer y probablemente también de la misma ciudad de Nueva York, ¿no? En sus entrañas, viviendo a través de esas calles que todos tenemos en el imaginario gracias al cine, por lo general.
Sí, si vas, ¿no? Te parece que has estado allí toda la vida.
Te sientes un poco en casa. Bueno.
Y terminamos con una noticia musical, porque el guitarrista israelí Gilead Heselman iniciará en Santiago de Compostela su gira gallega formando parte del ciclo 1906. Le acompañarán para ofrecer el jazz más actual Joe Martin en el contrabajo y Jonathan Pinston en la batería. El israelí se ha consagrado como uno de los nuevos valores de las seis cuerdas desde su llegada a Nueva York en 2004. Así que podremos escucharle en la sala Dado Dada de Santiago de Compostela el próximo sábado 21 a las 22:30 horas.
Bueno, pues nos alegra también llevar a Galicia noticias, llevarlas a todos los sitios para que vayan a Galicia, uh-huh. En este caso a Santiago, a la capital.
Hasta mañana.
Hasta mañana a ti, Raquel, y a todos ustedes.